Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad este lunes 4 de mayo. Desde este mediodía está en marcha el proceso para que Susana Díaz se convierta en presidenta de la Junta de Andalucía después de pasar por las urnas. No parece que lo vaya a lograr en la primera votación, que tiene lugar mañana y para la que necesita mayoría absoluta. No tiene mayoría absoluta, le faltan 8 escaños para la mayoría absoluta. Díaz ha buscado hoy en su discurso de investidura la complicidad de quién, pues de los partidos emergentes, de Podemos y de Ciudadanos, en esa primera sesión de investidura, con un discurso en el que ha habido guiños a ambos partidos. Porque, por ejemplo, necesita la abstención de ambos partidos para ser elegida presidenta en la segunda votación, donde solamente se necesitan más votos a favor que en contra. La líder socialista ha presentado un pacto anticorrupción, esta es la clave, con 20 medidas, para el que ha pedido el apoyo de todos los grupos.
Si todos hacemos lo que decimos, acabaremos con la corrupción. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, acabaremos con la corrupción. Y pienso que hay pocas excusas para no compartir con las matizaciones y aportaciones que cada uno quiera hacer un paquete anticorrupción como el que les acabo de exponer, con más de 20 medidas concretas.
Podemos y Ciudadanos mantienen de momento el no a esa investidura de Susana Díaz. Esto es una jornada en la que el Partido Popular asume que no puede hacer nada ante las elecciones del 24 de mayo contra el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, al que se le ha abierto expediente disciplinario. Rus aparece en una grabación en la que se le escucha contando billetes y dice en el Partido Popular que bastantes cosas más se saben de Rus. A las 8:15 en el tiempo del Confidencial contaremos cuál es la situación dentro del Partido Popular en el caso Rus. Lo contará Federico Quevedo con Jauregui en el Confidencial. También sepan que se reduce el número de españoles y localizados tras el terremoto en Nepal. Son 13 los compatriotas de los que el Ministerio de Exteriores a día de hoy no tiene noticias. La corrupción es la gran mancha del PSOE al frente de la Junta de Andalucía en el caso de los seres falsos y los cursos de formación. Con esa losa, la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha ofrecido en su discurso de investidura un gran acuerdo de todos los partidos contra la corrupción. Ese acuerdo contiene más de 20 medidas que, según Díaz, deberían servir de modelo al resto de España. Propone, por ejemplo, crear una oficina antifraude, impedir que los imputados vayan en las listas electorales o controlar los fondos públicos mediante una nueva ley de subvenciones. Díaz necesita el apoyo de Podemos o Ciudadanos, con su abstención le basta, en la segunda, en la primera necesita los votos a favor. Por ello su discurso ha estado lleno de guiños a estos partidos. Al partido de extrema izquierda de Pablo Iglesias le ofrece luchar contra los desahucios y reducir un 10% los altos cargos. Algo que no convence a Podemos. Teresa Rodríguez es la líder de Podemos en Andalucía.
Más allá de las palabras, nosotros demandamos lo mismo que pide la población andaluza, que son hechos, actos. Y en esa dinámica es que hemos planteado las condiciones de investidura, en términos de hechos. Hoy por hoy, en manos de la Junta de Andalucía, hay capacidad para poder estar al lado de la gente frente a los bancos.
Más cerca aparece el apoyo de Ciudadanos después de que el viernes el PSOE aceptara los 10 puntos del pacto anticorrupción propuesto por el partido de Albert Rivera. Aunque de momento el voto de la investidura en la primera votación es no. Juan Marín es el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Regional Andaluz.
Muchas propuestas que ya hemos escuchado en muchas ocasiones y que en definitiva pues no nos sacan de la desconfianza y las dudas que hasta ahora se han producido cuando se han dicho muchísimas cosas que después no se han cumplido a lo largo de la legislatura. También es cierto que se incorporan bastantes cuestiones que tienen que ver con las propuestas que Ciudadanos ha planteado en la mesa de negociación.
El mismo día que se ha iniciado este debate de investidura en el Parlamento de Andalucía, hemos conocido en cuanto cifra la Guardia Civil el fraude en los cursos de formación en Andalucía. La Guardia Civil estima ese fraude en las ayudas a parados en casi 1.300 millones entre los años 8 y 11, 1.300 millones de euros. Por cierto, Susana Díaz ha reconocido en el debate de investidura que ha existido corrupción y fraude.
Un acuerdo que dé tranquilidad y que dé también confianza a los ciudadanos de que casos como los ERE o la formación, por referirme a los casos andaluces, no volverán a repetirse.
El Partido Popular, hablando de corrupción, instará al presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, a que deje las instituciones y finalmente es expulsado del partido. De momento, la Dirección Nacional le ha abierto un expediente disciplinario tras conocerse una grabación en la que se le escucha contar dinero. Pero contando el dinero. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha asegurado que el partido ha hecho hasta el momento lo que puede hacer.
Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer y esas tres decisiones se han tomado. Suspenderlo cautelarmente de militancia, suspenderlo en todas sus funciones en el partido e iniciar su tramitación en expediente disciplinario. Nosotros no podemos hacer otra cosa distinta.
La corrupción es lo que más daño ha hecho al Partido Popular, como reconocen en la dirección del Partido Popular y en Valencia, por supuesto, es uno de los ejemplos. El otro es Bárcenas, el extesorero. En su escrito de defensa justifica su fortuna en Suiza por su notable carrera empresarial. Por cierto, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado que el PP simuló con Bárcenas una relación laboral. Patricia Rossetti.
Estamos ante una simulación negocial, concluye el TSJ de Madrid. Bajo la apariencia de un negocio normal se oculta otro propósito. No existía relación laboral entre el Partido Popular y Bárcenas entre abril de 2010 y enero de 2013. Y Bárcenas cobró más de 21.000 euros al mes por no trabajar y tuvo a su disposición medios materiales y personales. No puede aceptarse como mínimamente razonable que una empresa pague a un trabajador durante 3 años un salario sin recibir contraprestación. Y tampoco es mínimamente razonable, argumenta el tribunal, que se extinga el contrato, que se pacte una indemnización diferida, pero se mantenga el trabajador de alta en la Seguridad Social y se abonen las correspondientes cotizaciones. El TSJ de Madrid confirma que no hubo despido improcedente y apunta a un posible fraude. Y envía la sentencia a los efectos oportunos a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo, Hacienda y a la Fiscalía.
En la crónica económica destacamos los cambios en la cúpula del BBVA, de eso hablamos, de ello hablamos en la tercera hora del programa, en la reunión del equipo económico con Joaquín Bizmanos.
BBVA cesa al consejero delegado Ángel Cano, el nuevo número 2 es Carlos Torres Vila. La entidad justifica la reorganización de su cúpula en la necesidad de acelerar la transformación digital. Todavía en el sector financiero hemos sabido que el Estado apenas ha recuperado el 4,3% de las ayudas concedidas a las entidades desde mayo de 2009. Por lo demás, hablaremos del buen dato de empleo en abril, que conoceremos mañana, y de un informe que revela la desigualdad que hay entre las comunidades autónomas a la hora de gastar en servicios públicos. Francisco Pérez es director de investigación del IBIE.
Las diferencias de gasto por habitante entre comunidades autónomas son sustanciales.
Asturias, por ejemplo, ha gastado un 60% más que Canarias en educación o sanidad.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha elogiado a las tropas desplegadas en el exterior en misiones contra el terrorismo y las mafias que trafican con personas. Lo ha hecho durante su viaje oficial por Mali y Senegal. Por cierto, que el presidente del gobierno se volcará en la campaña de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Va a participar en 22 actos en 14 días. Visitará 16 comunidades. Otro presidente, el de Extremadura, José Antonio Munago, ha asegurado que si el 24 de mayo es reelegido, convocará una consulta popular para cambiar la ley electoral.
Quiero que los extremeños puedan expresar su opinión sobre si quieren que el presidente sea el más votado, sobre si quieren reducir el número de diputados y sobre si quieren que más partidos tengan voz en el Parlamento.
La presidenta del Partido Popular de Madrid será juzgada por una falta y no por un delito de desobediencia tras su conocido incidente de tráfico. Esperanza Aguirre aparcó en abril del año pasado en un carril bus de la Gran Vía de Madrid para sacar dinero de un cajero. Y también en clave judicial, el juez del caso Nos ha pedido a la infanta Cristina y a otros imputados un listado de sus bienes para responder a las fianzas de responsabilidad civil que pesan sobre ellos y que superan los 61 millones de euros. Tienen 3 días para hacerlo.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Quedan 13 españoles por localizar en Nepal para participar en la operación de búsqueda. De estos españoles han llegado a Katmandú un equipo de la unidad militar de emergencias y 7 guardias civiles. En las últimas horas han aparecido con vida 3 mujeres nepalíes bajo los escombros 8 días después del terremoto. El FBI ha identificado como Elton Simpson a uno de los 2 hombres que han abierto fuego con fusiles en una exposición sobre caricaturas de Mahoma en Dallas.
He did a very good job. And probably saved lives.
Un portavoz de la policía decía que probablemente el agente que ha matado a estos individuos ha salvado vidas. Simpson fue detenido hace 5 años cuando trataba de viajar a África para unirse a un grupo yihadista y hoy han sido trasladados a Italia los 5.700 inmigrantes rescatados durante el fin de semana en el Mediterráneo.
Así hemos encendido hoy la linterna. Antes de cualquier otra cosa marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya sabes que siempre nos quedará un CD.
Mañana sale el paro registrado de abril. El caso del paro de abril, ¿cómo lo resuelves, profesor? ¿Qué sabes? ¿Qué intuyes?
Pues yo intuyo que mañana va a ser el mejor abril de la serie histórica, como ocurrió en marzo. Buena noticia para el gobierno, buena noticia para los españoles y sobre todo para los que se colocan. Pero la plena campaña electoral en que estamos metidos, el ruido político no nos dejará analizar con serenidad estos datos, me parece.
¿Por qué, hombre?
Vaya, de manera que lo que podríamos hacer es parar un poquito y hacer un paro para ver eso, para ver cómo son esos datos. Porque si te descuidas, mañana los sindicatos dirán que lo que se ha creado es precario, que el empleo no vale, y sobre todo hasta Susana Díaz puede decir que el descenso del desempleo en Andalucía se debe a sus políticas de gobierno.
Bueno, bueno.
¿Y por qué no?
Adiós, profesor, que te vaya bien, ¿eh?
Bueno, hasta adiós.
Adiós. 7:10. Está Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico viendo la circulación por las carreteras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la salida de Madrid por la A4, la carretera de Andalucía. Se ha producido un accidente en la zona de Pinto, en el kilómetro 18, que mantiene cortada parcialmente esa calzada en sentido salida. Hay retenciones ya de 9 kilómetros desde la variante de la M40. También problemas en la entrada a Madrid, en esa zona de Pinto, debido a la curiosidad de los conductores. Hay retenciones más habituales en la entrada por la A2, la carretera de Barcelona, en el acceso a la M30, también en la A1, en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos, en la A6, en la carretera de La Coruña, dificultades entre la Florida y Majadahonda en ambos sentidos de la marcha. La M40 tiene retenciones entre el estadio de La Pineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, en el barrio de La Fortuna y en la zona de los túneles del Pardo. Complicaciones además en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. Hay dificultades en la zona del Papiol, tanto en la B7 como en la AP2, en la B23 en Esplugas y en Molins de Rey, y en la C32 también en la zona de Esplugas. La C58 tiene retenciones cerca de Moncada y Reixac. Tengan en cuenta también que hay problemas en Sevilla en la S30, pequeñas retenciones en el puente del Centenario sentido Camas, y hay retenciones en la provincia de Valencia en la V30, cerca de Quart de Poblet.
Y el tiempo con Belmonte.
La lluvia esta noche seguirá afectando a todo el cuadrante noroeste del país, donde además esos chubascos podrán ser en forma de tormenta y de carácter fuerte. En el resto del país predominarán los cielos cubiertos. En cuanto a las temperaturas, bajan en el norte, suben en Andalucía y en el área de Levante, y no habrá cambios en el resto.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 26 grados y cielo nublado. Mañana también habrá nubes y las temperaturas caerán a 20 grados de máxima. La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, se tendrá que volver a enfrentar a su incidente de tráfico. El juez ha ordenado que se reabra el caso, aunque en esta ocasión será tratado como juicio de faltas y no como un delito. Recuerden también que mañana el Hospital 12 de Octubre organiza un maratón especial de donación de sangre. Será para miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, Bomberos y Seguridad Privada. Otros asuntos: el Ayuntamiento de Madrid calcula que el proyecto de búsqueda de los restos de Cervantes ha generado casi 10.000 noticias en todo el mundo. Equivale a una campaña publicitaria de 78 millones de euros. El país más interesado ha sido México, seguido de Alemania y Estados Unidos. Continúa la información en La Linterna, en COPE.
Enseguida contamos la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vive la Champions en COPE. Este martes, a partir de las 8, Juventus-Real Madrid con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
¡Eso es hacer el triángulo! ¡Madre de mi vida! ¡Qué pedazo de jugada!
Semifinales de la Liga de Campeones, con la narración de Manolo Lama y los mejores comentaristas de la radio española.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mi padre quiere un coche nuevo. Se compra todas las revistas. Lo mira en internet si mamá no le ve. Y esto es que te lo quieres comprar, ¿verdad?
Él cree que quieres un coche nuevo. Y en Bankia creemos que ha llegado el momento. Presentamos los créditos, porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
En España se produce un robo cada 4 minutos.
Muchas rejas tenía, pero me han robado.
Por la mañana, cuando me levanté, estaba de baliza la casa.
Estamos todos dentro. Sí, estamos perfectamente, con un disgusto, que no queremos morir.
Securitas Direct te da la solución más eficaz frente a los robos. Instala la alarma líder con aviso a policía.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cuando empieza la temporada, lo único que vale es lo que harás a partir de ahora. Entonces sales a buscar tu mejor fútbol. Y cuando por fin te encuentras con él, le preguntas: fútbol, ¿qué necesito para que esta temporada sea perfecta? Y el fútbol, que es viejo y sabio, te dice: gol. Lo único que necesitas es gol. Yo juego en gol. Gol Televisión. Sin gol, no hay fútbol.
Expósito cada mañana te presenta a los protagonistas de la noticia.
Mira que me gusta pronunciar este apellido por lo que significa.
Muy buenos días.
Te has sonreído cuando he dicho lo que significa y cómo me gusta el apellido, ¿eh?
Sí.
Familia, buenos días.
Buenos días.
Amparo, que habéis pasado la primera ronda, ¿no?
Sí, la primera ronda.
Alberto, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque cada persona es importante, Expósito quiere hablar con todos. La mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrucioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15, FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, tenemos un debate que no es la primera vez que realizamos, pero es que es un debate porque son muy buenos los dos y duran mucho, ¿no?
Y porque es de actualidad, porque mañana juega el Real Madrid contra la Juventus de Turín. ¿Quién es mejor portero, el portero de la Juve o el portero del Madrid? ¿Buffon o Casillas? Dos tipos que lo han ganado prácticamente todo en el fútbol. Titulares y lo discutimos. El primer titular tiene que llegar desde Turín. Allí acaba de entrenar el Real Madrid. Ha habido susto con Cristiano Ronaldo. ¿Qué ha pasado, Miguel Ángel Díaz?
Está a punto de terminar ese entrenamiento. Cristiano se ha quejado de la espalda al principio de la sesión y ha sido atendido brevemente por un fisio y después se ha incorporado al entrenamiento. Hablaron Ancelotti y Pepe, dice el entrenador del Real Madrid, que quieren cumplir el sueño de volver a jugar otra final y que mañana hay que mostrar calidad en ataque y defender mejor. Pepe dijo que el favoritismo no gana partidos. Mañana Ramos volverá a jugar en el centro del campo y Bale sustituirá en ataque a Chicharito.
Ramos de mediocentro, principal novedad, lo cuenta Miguel Ángel Díaz desde Turín. Sabemos también con qué juega la Juve mañana, Fernando Evangelio.
Bueno, ya han completado el último entrenamiento en Vinovo, en su ciudad deportiva, y ahora están compareciendo el técnico Allegri y Carlos Tevez, que ha dicho que esta semifinal no tiene favorito. La prensa italiana tiende a pensar que el equipo jugará con defensa de cuatro mañana, el argentino Pereira en el enganche y Tevez y Morata arriba, sin descartar la opción de los tres centrales. Entraría en ese caso Barzagli por Pereira.
Mañana la primera semifinal de la Champions, Juve-Real Madrid, y el miércoles juega el Barça contra el Bayern de Múnich. Última hora del Barça, Gian Baggiori.
El Barça ha vuelto ya al trabajo, la única incidencia es que Jordi Alba ha hecho trabajo específico al margen del grupo con un golpe en el pie derecho, pero estará a disposición de Luis Enrique para jugar contra el Bayern, así que podrá contar con el 11 de gala. Mañana por la mañana, después del entrenamiento, hablarán el técnico y, atención, Leo Messi.
¿Qué sabemos del rival del Bayern y de su delantero estrella Lewandowski, Manolo Oliveros?
Pues que la novedad en el entrenamiento del Bayern de Múnich es que precisamente ha participado con una máscara Robert Lewandowski. Mañana al mediodía llega el equipo de Guardiola, que entrenará en el Camp Nou a partir de las 6 de la tarde. Antes, rueda de prensa de Xavi Alonso, Manuel Neuer y el propio Guardiola.
Más noticias de fútbol, Gonzalo Pérez.
Hoy se cierra la jornada número 35 de la Liga BBVA con el partido Almería-Celta de Vigo. Estará a tiempo de juego contándolo. Ya se conocen los horarios de las dos últimas jornadas de la Liga. La penúltima será el domingo 17 de mayo a las 7 de la tarde, coincide con la final de la Euroliga, y la última jornada será el sábado 23 a las 6 y media para evitar el domingo de elecciones. Por último, Gavi ha declarado hoy ante la jueza de Valencia por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.
Ha empezado el Masters de Madrid, hablamos de tenis. ¿Qué tenemos? Caja mágica, Ángel García.
Pues dos partidos con españoles. Victoria de Feliciano López, que llegó a ir perdiendo 4-2 en el tercer set ante el alemán Becker. Derrota de Garbiñe Muguruza ante Kundesova. Y ya conocemos el rival de Rafa Nadal. Miércoles, 3:15 de la tarde, el norteamericano Steve Johnson.
Que contamos más noticias de polideportivo, David Oyer.
En NBA, Stephen Curry, jugador de los Warriors, va a ser nombrado MVP de la temporada. Además, esta noche comienza la semifinal entre los Bulls de Gasol y Mirotic y los Cavaliers de LeBron James.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y antes de empezar, uno de los mensajes de los patrocinadores de la Champions, Luis Munilla.
Rubén, se nota, se palpa en el ambiente. Llega otra jornada Champions, los preparativos están a tope y Heineken, con sus teorías Champions, no falla nunca. Por ejemplo, ¿quién no ha experimentado alguna vez la teoría del aprovisionamiento? ¿Qué teoría es esa? Bueno, pues la que dice que cuando gana tu equipo, los factores de celebración y Heineken aumentan considerablemente. Todos tenemos nuestras propias teorías Champions y Heineken quiere que compartas las tuyas en Twitter con el hashtag #TeoríasChampionDeMatch. #TeoríasChampionDeMatch. Y eso no es todo. Heineken regala entradas de Champions, packs edición especial Champions o ver la final desde Ibiza. Y recuerda, la ecuación perfecta de un día de Champions es amigos, el mejor fútbol y Heineken.
Atención, Juan Pablo, porque yo sé que el asunto Casillas levanta pasiones.
Sí.
Javier Jurado, a esta hora de la tarde, ¿es el debate más ajustado de la historia del debate en la Linterna?
Si no lo es, andará cerca. 15 votos de diferencia.
15 votos de diferencia, Juan Pablo. Es decir, que por primera vez, de verdad, el debate se va a decidir en lo que diga esta gente. Es decir, Carlos Vanaclocha, Madriola.
Iker Casillas, capitán.
Arancha Rodríguez, Madriola.
Buenas.
Dicen los dos que Casillas es mejor que Buffon. Mientras que Siro López, hola Siro.
Ave María Purísima.
Víctor Fernández, Sevilla, hola.
Hola, ¿qué tal?
Dicen que no, que Buffon es mejor que el portero del Real Madrid.
¿Y en qué se basa el señor Siro López y el señor Víctor Fernández para decir que Buffon es mejor? Buffon de 37 años, que también comete sus cantadas, que es mejor que Iker Casillas a estas alturas.
Bueno, porque cuando se juzga quién es el mejor portero del mundo, hay que valorarlo en todas sus actitudes.
Exacto, con el palmarés incluido, exactamente.
No. El palmarés, a veces, el mejor portero del mundo puede jugar en el Almería y, evidentemente, el palmarés no va a ser el mismo que el que pueda tener el portero del Real Madrid, y ese portero puede ser peor que el que juega en el Almería. Yo lo miro por lo que han demostrado sobre un terreno de juego, y es mucho más completo Buffon jugando con el pie, en salidas por alto, en un montón de situaciones es mejor el señor Buffon. ¿En qué son iguales? Pues en reflejos debajo de los palos y en las salidas para achicar espacios. Entonces, a partir de ahí no hay color. El mejor es Buffon, pero no ahora. El mejor es Buffon desde que Buffon empezó a jugar de portero en la Juventus de Turín y desde que Casillas empezó a jugar de portero en el Real Madrid.
Qué bien cómo habéis respetado al señor que está por teléfono.
Yo estoy de acuerdo con Siro que Buffon es un gran portero. Yo creo que son prácticamente iguales, pero hay una cosa que diferencia a Casillas por encima de Buffon, y es que, aunque no sea muy técnico lo que voy a decir, pero es que Casillas encima tiene mucha suerte. Porque es muy
mucho
bueno,
culo, mucho
pero
culo,
tiene mucha suerte.
Culo,
y es que no, yo no recuerdo... No.
El mejor del mundo es Casillas. Si
no,
el
pero es que, no, es no, que es todo que vale cuenta, todo, claro. Sí, no, es que todo cuenta. Y es que la parada de Robben en la final del Mundial a Buffon no se la ha visto hacer. Y eso que a Buffon le he visto hacer grandísimas paradas. Entonces, cuando son dos grandes futbolistas, dos grandes porteros, pero hay una cosa que diferencia a Kicker.
Arancha, que para ser campeón del mundo, ¿sí? el señor Buffon no le ha hecho falta tener culo. O sea, lo que le ha hecho
no,
falta...
No, le ha hecho falta una defensa cerrada, acorazada, de 10 tíos detrás del balón.
Atención, porque en el primer duelo que ha sido Arancha Siro, esto se ha provocado un vuelco y creo que ya hay 100 votos de diferencia entre uno y otro, ¿eh?
¿Con quién vas?
Yo no voy con nadie, estoy viendo los resultados en tiempo real. No. Al Bar Madrid, ¿qué dice la gente?
En la calle Buffon gana por goleada, eso sí. La gente dice que si se lo hubiéramos preguntado 3 o 4 años, pues hubiesen respondido que Casillas, claramente.
Buffon está un puntito por encima de Casillas. Buffon también está un poco cayendo, pero creo que a día de hoy está un poquito por encima que Casillas.
Buffon. Probablemente Buffon también, porque Buffon es...
Víctor Fernández, ¿no te he escuchado hablar en Sevilla?
No, me gusta respetar la palabra. Vamos a ver... Yo creo que los dos están para descambiarlo ahora mismo. Pero claro, eso es ahora mismo. En la valoración global, yo creo que no hay color. Yo creo que Buffon es un portero con mucha más personalidad, más carácter, y sobre todo, Buffon nunca ha sido cuestionado en su carrera. A Casillas le ha llegado a quitar el puesto hasta Adán, que jugó el domingo contra la Llagostera.
Está reflexionando Vanaclocha sobre eso.
Tienes razón, Víctor, una cosa.
Buffon... Una
no, claro, pero es que hay que ver las circunstancias. Buffon nunca ha sido cuestionado y será siempre un mito porque decidió quedarse con la Juventus cuando pasó lo del Mogigate y bajó a segunda, a la Serie C. Tiene que ver, pues que si el Real Madrid un día le sucediera el escándalo del Mogigate y bajara a segunda B y se quedara Casillas, la afición seguramente no le cuestionaría jamás. Lo primero. Segundo,
pero bueno,
sido...
pero es que el cuestionar o no a un portero, a un futbolista, no significa que sea mejor o peor. O sea, bueno, porque te cuestiona el público.
Siro López dice que
no tiene. tiene no, nada no. que
Siro
ver.
Siro López ha dicho que en toda la carrera le parece mejor Buffon, y creo que es incontestable, lo reconocería Siro López, que Casillas es, creo que no exagero, Rubén, cuando digo que es el futbolista del Real Madrid que más puntos le ha dado al Real Madrid en los últimos 15 años. El tío que más partidos ha salvado, que más puntos le ha dado al Madrid, y casi por decir a la selección española. El tío más resolutivo, más decisivo que ha habido en la época galáctica, en la época posgaláctica y en la reentrada de Florentino Pérez.
Cuestionado por los técnicos, querido.
Ah, ningún, perdona. Ningún técnico. Que pensabas que decías de la afición, por la afición.
No, eso porque vosotros en vuestra mente del Real de Madrid, pues
yo,
pensáis.
Yo, mi mente del Real de Madrid.
Sí. Cuestionado por los técnicos. Ningún técnico ha quitado a Buffon jamás para poner a un portero de tercera categoría con respecto a ese nivel. Con Casillas sí ha ocurrido.
Porque había un señor que se llama José Mourinho que no ha tenido la Juventus.
José Mourinho, que es del TVO, porque como no os atendía, José Mourinho es del TVO, que acaba de ganar la Premier.
Bueno, pero había un señor que...
No, es que dice Mourinho. A ver si José Mourinho
exactamente,
hace...
Es un señor que se vendía por parámetros extradeportivos, que utilizaba parámetros extradeportivos.
A ver, Ciro, que está por teléfono, a ver.
Escuchadme una cosa, que Mourinho no era el entrenador de la selección española en Brasil, y yo lo que hizo Casillas en el Mundial de Brasil no se lo he visto hacer a Buffon nunca.
A nadie, nunca, jamás.
En tres partidos...
Pero estamos hablando globalmente.
Suena la
fanfarria.
Oye, a Buffon yo también le he visto hacer cantadas.
Jurado,
¿sí?
Se ha decidido el debate en la antena de la COPE. ¿Cómo ha quedado eso?
Vamos a ver. Tenemos por aquí número total de votos. 2002 gana con el 50,6%.
Ojo, vente aquí que yo tengo aquí 2123. Vente a este. Bueno, que se está saltando.
Vamos a ver,
Vente a este
el
ordenador.
El cacheo.
Que no hay puchera. Tenemos 10 segundos, dale rápido.
Vale, vamos allá. Ahí está, sí. Más de 2100 votos. Gana con el 52,5%. Quienes dicen que es mejor, Casillas.
¡Hala!
Se ha impuesto por muy poquito.
Es un debate tranquilín, sin bulla ni ingreso.
O sea, que le hemos dado la vuelta, ¿quieres decir?
Sí, es verdad.
Pablo, el argumento de la suerte ha sido fundamental, ¿eh?
A las 8:30 más deporte, en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.